Seigneur, dans le nom de Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom au milieu de nous.
Herr, im Namen Jesu, wir preisen deinen heiligen Namen in der Mitte unter uns.
Señor Jesucristo, nosotros alabamos tu santa presencia en medio de nosotros. Nosotros nos alegramos de tu presencia, porque tú eres nuestra alegría. Este mundo con sus placeres pasará, pero tu palabra es eterna y quedará en la, por siempre. Tu palabra, Señor, quedará por la eternidad. Gracias, Señor, queremos escuchar tu palabra. Señor Espíritu Santo, te damos la bienvenida aquí en medio de nosotros. Gracias que ayudas a cada uno de nosotros en esta sala y a los que escuchan por el internet que puedan entender lo que tú nos quieres decir el día de hoy, que abran sus corazones, que sean libres para escuchar, para ser salvados por la salvación de sus almas. Dispone nuestros corazones para la palabra de Cristo. Gracias, Señor Espíritu Santo, que tú nos inspires en tu voluntad, en la palabra de Cristo. En el nombre del Señor Jesús, atamos todos demonios en nuestra vida, en este lugar, y los lanzamos al infierno. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Queremos ir directamente a una exhortación otra vez de la palabra, y como es una exhortación, quiere decir es que es algo que ya conocemos, pero el Señor nos recuerda nuevamente. Nos lo recuerda nueva esta palabra. Vamos a Lucas,
capítulo 10.
A Lucas 10.
Lucas, capítulo
10. Luc, chapitre 10.
Lucas, capítulo 10.
Dès le verset 38 à 42.
Vers 38 bis 42.
Luc, chapitre 10.
Lucas 10.
Vamos a Lucas 10, del versículo 38 al 42.
Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison.
Es geschah aber, als sie weiterzogen, kam Jesus in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn in ihr Haus auf.
Elle avait une sœur nommée Marie.
Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas.
Marta, Marta, du bist besorgt und beunruhigt viele Dinge.
Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada.
María hat das gute Teil erwählt, das ihr nicht genommen werden wird.
Amén.
El
tema que esta mañana el Señor me ha dado es una exhortación. Estamos en el fin de los tiempos. ¿Cómo podemos recibir al Señor Jesucristo? ¿Cómo tenemos que recibir y tomarlo en nuestro corazón al Señor Jesucristo? Eso es una alegría. ¿Cómo lo escogemos a Él? Eso es muy importante. porque esta elección es eterna. Si nosotros nos perdemos de esta elección, es, todo se acabó. Pero antes tenemos que saber quién es Jesucristo. En la historia, aquí vemos que Marta recibió a Jesús en su casa. Marta había recibido a Jesús en su casa. ¿Y qué hace ella? Ella prepara mucha comida para comer. Es natural. Cuando recibes a alguien,
amén.
Pero tenemos que saber que Jesucristo es espiritual. Su pedido, su búsqueda es siempre, sus necesidades es espiritual. El Señor es espíritu. Amén. Si nosotros vemos su nacimiento, María era virgen. Ella no había nunca conocido a un hombre. Y Jesucristo, que es espiritual en el cielo, él entró en María. Y es así que Jesús nació. El Señor Jesús es espiritual. Recibir a Jesucristo es algo espiritual, no es algo carnal. El cielo es espíritu, espiritual. La carne ni la sangre no podrán heredar el cielo. Esta carne que vemos no puede ir al cielo. La sangre, nuestra sangre no puede ir al cielo, porque el cielo es espiritual, es el alma, nuestra alma, nuestro espíritu, que irá al cielo. Pero a condición que recibamos a Cristo. Amén. Con la condición única de que nosotros recibamos al que es espíritu. ¿Por qué? Porque solo Él es el que ha muerto por nuestros pecados. Amén. Hay pecados hereditarios. El pecado empieza con Adán. El pecado ya está en la sangre. Y nosotros hemos heredado desde Adán, de nuestros antepasados, el pecado. No, con nuestra propia justicia no podemos ser salvados. Por el efecto de nuestras buenas obras. Yo no robo, yo no soy ningún adúltero, yo no fumo, yo no tomo alcohol, yo soy muy amable, yo le doy a los pobres, yo oro cada día, yo cuido de mi vida, vivo en santidad y voy a ser salvado. Pero Jesús, no, Él no lo necesito. No, eso no puede salvarme. ¿Por qué? Satanás me va a acusar de mis pecados hereditarios, heredados, del pecado original, que solo podemos mediante Cristo borrar. Es solo Cristo que puede lavar todos nuestros pecados. Vamos a verlo ahora. Marta recibió a Jesucristo en su casa, pero ella estaba actuando carnalmente. Ella cocinó para Jesús. O Jesús dijo, mi comida, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Mi voluntad, mi comida, cuando alguien me quiere dar de comer, tiene que sentarse y yo le enseñaré. Y es ahí que estoy comiendo. mi alimento no es físico. Recordemos, cuando Jesús fue a Jerusalén y vio un árbol de higos, la Biblia dijo que dice que Jesús en ese momento estaba hambriento. Y él buscó frutos, pero no era el tiempo de los higos. ¿Quién ha dado las estaciones para la fruta? Es él, Dios. Él dio los tiempos del año y él vio, no había ningún fruto. Y él maldijo este árbol de higos y dijo, nadie podrá comer de este árbol tuyo.
Amén.
¿Algo despierta esto en vuestro espíritu? ¿En vuestros espíritus? ¿Qué dice esto? ¿Por qué Jesús maldice a este árbol de higo? ¿Por qué?
Aleluya.
Amén.
Amén. ¿Por qué Jesús maldice el árbol de higos? Es una imagen. El árbol de higos es Israel. Él esperaba, Jesús esperaba fruto de justicia en Israel. Pero a Israel le faltó la justicia. Israel, los judíos, los fariseos buscaban matar a Jesús. No tenían buen fruto. Y al mismo tiempo, por eso Jesucristo estaba esperando fruto de justicia. Por eso no era estación de higos, pero espiritualmente, el mundo espiritual es sobre el mundo físico. Amén. Jesús maldijo este árbol de higos para mostrarle a los discípulos, porque cuando Jesús maldijo el árbol de higo, escucharon los discípulos. La Biblia dice, ellos escucharon que Jesús había maldecido al árbol de higo. ¿Cómo tendría que haber sido su reacción? ¿Pero por qué, Señor? Si no es la estación, por eso este árbol no da fruto. Pero no dijeron nada. Entonces nosotros creemos en la maldición. No nosotros, pero el hombre natural cree en la maldición, en todo. De los brujos, de los médicos. Que tú vas a morir. Tu enfermedad es incurable. Ese es el hombre que ha hablado. Pero Jesús está sobre esto. Yo rápidamente quiero mostrarles. Su alimento, no, el alimento de Jesucristo no es físico. Él espera justicia. Marta cocinó mucho. El punto que está aquí es muy importante. Sí. Si nos preguntan, ¿por qué Marta no escogió primero escuchar la palabra, sino preparar la comida? En cambio, María, ella también hubiera podido preparar toda la comida y todo, pero primero ella escogió escuchar la palabra. Recibir a Jesús es una elección. Es una elección. Esta elección nos llevará, nos costará algo. Nosotros no podemos hacer nuestra voluntad. María hizo lo contrario de su voluntad. Ella simplemente se sentó para escuchar al Señor, no porque el Señor lo obligó a sentarse. Ella misma tomó esa decisión porque sabía que solo una cosa en este mundo es necesaria. Una sola cosa, no dos. Una sola cosa es necesaria. Es escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es solo así que podemos. Es pasar tiempo con Él para que Él nos pueda enseñar, recibir a Jesús. Es recibir su voluntad y cómo podemos ver la voluntad del Señor en la historia que acabamos de leer. Recuerden cuando el Señor enseñaba
en Lucas
11. Un momento, por favor. Lucas 8, desde el versículo 19 hasta el 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Vemos esto. ¿Qué hizo María en Lucas 10? Ella escuchaba la palabra de Jesús. Y en Lucas 8, ¿qué hicieron los discípulos de Jesús? ¿Y qué hacen los discípulos en Jesús, en Lucas 8? También ellos escuchaban la palabra de Dios y la ponían en práctica.
Amén.
Este fue el aspecto de escuchar la palabra del Señor. Y ahora, ¿qué quiere? Queremos explicar qué quiere decir escuchar la palabra de Dios y hacerla. Guardemos Lucas 10 y vayamos a Mateo 12, 46 al 50.
Mateo
12:46-50.
Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar.
Jesus noch zu den Menschenmengen redete, sieh, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen, die wollten mit ihm reden.
Le dijo uno, he aquí tu madre, tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar.
La madre del Señor, María, y los hermanos de Jesús, eran físicos.
Entonces vemos aquí que se trata de la madre de Jesús, física, y sus hermanos físicamente hablando. Pero para ser hermanos y hermanas de Cristo no es físico, es como es espiritual.
Et là, quelqu'un dit,
und da sagt jemand,
et ahí dice alguien
dit,
por ello.
Voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te voir.
Und seine Schwestern, Entschuldigung.
48, 47. Matthieu 12, 47.
Y le dejo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanos? Preguntó Jesús.
Voici ma mère et mes frères.
Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre.
Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter.
¿Comprendemos algo de esto? ¿Comprendemos algo? En Lucas dice Jesús, él mira a los discípulos y les dice mis mis hermanos, mis hermanas son ellos, porque quien escucha la palabra de Dios y lo hace, él es mi madre y mi hermana y mi hermano. Y en Mateo, en aspecto de Mateo, le explica qué quiere decir escuchar la palabra de Dios y ponerla en la práctica. Entonces les pongo la pregunta, ¿qué quiere decir escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica? ¿Qué quiere decir? Hacer la voluntad de Dios.
Dice
en Mateo 12, de 46 a 50.
Wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Das heißt, wer das Wort Gottes hört und tut.
Alleluia.
Amen.
Amen.
Todo
eso es para explicar el aspecto de María en Lucas 10. En Lucas 10, la Biblia dice, María, Marta, recibió a Jesucristo en su casa. En Lucas 10, Marta también recibió a Jesús en su casa. Recibir a Jesús aquí es la elección que hacemos de Jesucristo. Oye, lo recibimos en, no físicamente, sino espiritualmente. A Marta le faltó ser espiritual. En cambio, María estaba sentada a los pies del Señor. Ella escuchaba la palabra del Señor. Era una elección. Ella escogió primeramente escuchar al Señor. Ella escogió escuchar primeramente al Señor. Y para escuchar al Señor, ¿qué hizo María? Literalmente. ¿Qué hizo María? ¿Qué hizo María para escuchar la palabra del Señor? La voluntad de Dios. Ella hizo la voluntad de Dios. Entonces ahora, cuando ella hizo la voluntad de Dios, ¿qué es lo que ella hizo a Jesucristo? L'écoutez.
Voilà.
Ella vino, le dio a él a comer. Porque ese es el alimento del Señor. Todos los versículos que hemos leído es para explicar esto. Cuando María estaba a los pies del Señor, escuchar su palabra, literalmente ella le daba de comer al Señor. Es ella quien ha recibido al Señor realmente. Realmente. ¿Qué quiere decir? Si nosotros creemos en Jesucristo pero no tenemos tiempo con Él en su palabra, realmente en su palabra, entonces todavía no lo hemos recibido. Ahí somos como Marta. Recibir a Jesús es una elección que nos cuesta nuestra propia voluntad. Quiere decir, nosotros negamos nuestras ocupaciones que tenemos para hacer primero la voluntad del Señor, su voluntad primero. Primero, eso quiere decir. Un ejemplo. Ustedes han venido hoy día aquí. Seguramente tienen que hacer también otras cosas, pero ustedes tomaron una decisión de venir aquí. Eso es un ejemplo simple. Amén. Pero no tiene que limitarse a esto. Tiene que ser una relación personal en la casa. También ahí buscas a Jesús en su palabra, buscas a Dios en su palabra. Eso es recibir a Jesucristo. Y esta es una elección. ¿Cómo podemos conocer a Jesucristo? Eso es lo que tenemos que saber. ¿Quién es Jesús? Marta todavía no lo sabía bien, pero María sabía que él, su nacimiento era sobrenatural, era extraordinario. Él no es como yo, él nació de manera diferente. Yo nací por una relación de mi padre y mi madre, pero él, sin padre biológico. Amén. Él entró directamente en el vientre de María y de ahí salió. Este es el Mesías. Este es el Salvador de mi alma. Él es mi Señor. Ella comprendió esto. Por eso, respecto a ella, a María, es para ella era escuchar la palabra del Señor. Escuchar su palabra. Cuando escuchamos su palabra, no nos quedamos los mismos, no quedamos igual. Seremos transformados. Amén. Marta ahora. Ella estaba inquieta, preocupada, nerviosa. Lucas 10. Versículo 40. Hay una pequeña pregunta. Estemos atentos, por favor. Queremos repetir. Ustedes conocen ya la historia. Versículo 40. Pero Marta, de Lucas 11. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Mi pregunta ahora. Ahora leo la respuesta del Señor. El Señor Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas.
Una sola cosa es necesaria.
Una sola cosa es necesaria.
María
escogió la mejor parte. Entendemos el versículo 42. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Podemos escuchar en la universidad, en la escuela, podemos tener todos los diplomas posibles. Yo no soy contra los diplomas, pero quiero mostrar según lo que el Señor habla. Podemos tener diplomas, podemos trabajar, podemos ganar mucho dinero, pero si perdemos, no tenemos tiempo con el Señor Jesús, todo lo que trabajamos, lo que hemos hecho para los diplomas y para todo eso, será llevado de nosotros, será sustraído esto. Porque ¿dónde irá el hombre? Irá al infierno.
Sí,
con todo su dinero, en su bolso. Eso solo nos lleva al infierno. Al contrario, si nuestros bolsillos están llenos de versos bíblicos, en nuestro corazón, lleno de versos bíblicos, en nuestro espíritu, lleno de versos bíblicos, y tenemos el conocimiento del Señor Jesucristo, eso nunca se nos va a ser sustraído. Amén. Si nosotros podemos ver esto claramente, esto es Jesucristo. Y es una elección. Jesucristo no fuerza a nadie a recibirlo. Él nos pone delante de nosotros. No es elegirlo a Él o el mundo, escoger el bien o escoger la muerte y el mal. Escoger el cielo o el infierno. Pero eso depende de ti y de mí. Es una elección. Pero en esta elección, para que podamos tomarla, tenemos primero que conocer a Jesucristo. ¿Quién es Cristo? María conocía a Cristo. Y ahora mi pregunta. Marta, ¿por qué Marta estaba tan preocupada en sus quehaceres de la casa? Marta, otra respuesta. ¿Por qué? Porque ella todavía no había recibido a Jesús en su corazón. Marta solo conocía a Jesús físicamente, pero no espiritual. Muy bien. Porque Marta quería hacer su voluntad. Esa es la respuesta que el Espíritu Santo me dio. Marta quería hacer su voluntad. Ella escogió hacer su voluntad. En cambio, María rechazó, negó hacer su voluntad. Amén. En cambio, María rechazó hacer su voluntad y en cambio de ello, escuchar a Jesucristo. Y ahora esto te viene muy serio. Recibir a Jesucristo quiere decir no hacer nuestra voluntad. Otra respuesta, quizás Marta estaba celosa. ¿Y por qué vino esa celosía? Porque ella quería hacer su voluntad. Si ella también se hubiera sentado a los pies del Señor, no hubiera ella devenido en celosa. Nuestra voluntad versus la voluntad del Señor. Existe la voluntad de nuestra, la elección de ser nuestra voluntad y la elección de ser la voluntad del Señor. Entonces Marta recibió físicamente a Jesús en su casa. Y ahora su hermano Lázaro había muerto. Primero estaba enfermo. Su hermano Lázaro estuvo enfermo. Jesús no estuvo ahí en Juan 11. Amén.
Si on voit maintenant le degré de leur, écoutons la parole du Seigneur, nous donne la foi.
Sabemos que escuchar la palabra del Señor nos da la fe. Amén. Como Marta no había escuchado, no se había sentado a los pies del Señor Jesús. ¿Tenía ella fe? ¿Acaso? No. No tenía fe. Cuando Jesús le había dicho, tu hermano resucitará, y cuando Jesús le dijo, saquen la piedra de la tumba. ¿Quién habló? ¿Quién dudó allí? Marta. Marta le dijo, Señor, ya huele mal. No saques la piedra, Señor. Y el Señor Jesús la corrigió y le dijo, no te he dicho ya que si crees, verás la gloria de Dios. Amén. En cambio, María estaba triste. ¿Qué hizo ella? Cuando estamos tristes, lo mejor es callarnos. ¿Comprendemos eso? Para guardar tu fe, tu confianza en el Señor, y estás pasando problemas y montañas, hay problemas en tu vida, en vez de hablar mucho allá y acá y hablar, no, nos callamos. Guarda silencio. Y el Señor hará.
Und
glaubt.
Et le Seigneur et l'Éternel
agira. Guarda silencio y el Señor hará. Es bíblico. Está escrito en la palabra de Dios. Así hizo María. Y ahora, y Jesús resucitó a su hermano. Lázaro estaba ya 4 días en la tumba. Jesús fue y dijo, saquen la piedra. Y gritó, Lázaro, sal. Y Lázaro salió de la tumba. Esto es formidable. María vio esto. Marta vio esto. Pero María hizo algo más. María dijo, esto es maravilloso. Él es diferente. Jesús es diferente de todo hombre. ¿Comprendes esto? Jesús es diferente de todo hombre. ¿Por qué? ¿Quién me lo puede decir? Él no tuvo padre.
est le Fils de Dieu.
Voilà, tu peux m'expliquer maintenant ça.
Jetzt kannst du mir das
erklären. Comment était-il le Fils de Dieu?
Pour que quelqu'un puisse comprendre. Damit jemand das versteht.
Si me puedes explicar de una manera simple. María estuvo embarazada del Espíritu Santo, no de un hombre. Amén, esa es la respuesta. Ella fue embarazada del Espíritu de Dios, no de un hombre. Eso es simple. ¿Por qué Él es el Hijo de Dios? Porque María era virgen, Él entró simplemente en su vientre. Salió, Él es el Hijo de Dios espiritual, no físicamente. El Señor Jesús es diferente porque Él es el Hijo de Dios. Tú y yo, cuando hemos venido a este mundo, por una relación de mi padre y mi madre. ¿Entiendes tú esto? Pero Él salió simplemente del vientre de María. Él es diferente al primer Adán. ¿Entiendes esto? El primer Adán, ¿cómo era? Dios cogió el polvo de la tierra. Y hizo una mezcla y lo estiró, hizo la forma de un hombre. Amén. Pero él, Jesucristo, ¿no? Es la palabra que fue hecha carne. Amén. Él es diferente. Es solo una exhortación. No tenemos que hablar tanto, pero tenemos que recordarlo en espíritu. Todo esto. Entonces, María vio que el Señor resucitó a su hermano. Y un día, y el Señor las visitó nuevamente. El Señor Jesús vino a ellas nuevamente. En Mateo, no, leamos Juan 12.
Johannes 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts.
Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, Juan 12:1, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Entonces aquí vemos después de la resurrección de Lázaro, Jesús los visitó de nuevo. Versículo 2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Ven, Marta hacía su trabajo. No es malo preparar, pero María hizo algo extraordinario. Además, espiritualmente hablando, María recibió a Jesús de manera diferente a Marta. La manera en que María recibió a Jesucristo fue una decisión profunda en su corazón. Versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume.
Und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls.
Amén. ¿Has comprendido, hermano?
María
hizo algo aquí. Jesús vino en su casa.
Cuando
María había visto cómo Jesús resucitó a su hermano, que el que había estado ya 4 días muerto, María entendió entonces aquí algo. Cuando Jesús vino a su casa, otra vez, ella llevó su más caro perfume, lo abrió y todo en los pies de Jesucristo. Y además, él cogió sus cabellos y ella secó los pies de Jesucristo de ese perfume. Y toda la casa tenía el perfume. Vemos entonces la manera como ella recibió a Jesús en su corazón. Ella recibe a Jesús en una revelación. María. Amén. ¿La has visto? Vamos a verla. Tantas veces hemos visto un caro perfume y el cabello de María, pero hemos visto otro aspecto, el aspecto de por qué María lo hizo. Jesús revela aquí aquello lo había guardado para el día. A través de ese acto, ella revela algo muy caro. Magnífico. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, le dijo Jesús. Mateo es más claro. Leamos primero. Vamos ahora a entender por qué las mujeres derramaron este perfume sobre los pies de Jesucristo y lo secaron con sus cabellos. Para entender esto, leamos Mateo 26. ¿Qué estudiamos?
Mateo
26, versículo 6. Leemos Mateo 26, versículo 6. Cuando, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entendiéndolo, Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no, siempre me tendréis.
Pero vos no me lavez pas pour toujours.
Mich aber habt ihr nicht immer.
En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture.
Dass sie dieses Salböl auf meinen Leib gegossen hat, das hat sie für mein Begräbnis getan.
Cette femme révélait quelque chose.
Diese Frau offenbart.
Aquí esta mujer revela algo más, algo diferente. Hemos conocido el tema del lo caro que era este perfume, que era muy caro. Pero hemos olvidado
que celui qui est en train d'aller sur le chemin de Golgotha, le Seigneur Jésus lui-même,
que él que estaba camino a ir a Golgotha, el Señor Jesucristo iba a pagar un gran, gran precio. Él iba a ofrecer un perfume de mucho, mucho precio. ¿Cuál es ese perfume? En la Biblia, el perfume es adoración, son las oraciones, alabanza. Apocalipsis 5, 8 habla de esto, que el perfume son las oraciones de los santos. Entonces, esta mujer pecadora de Mateo 26, 6 ofreció, tomó un perfume de gran precio y lo echa sobre la cabeza del Señor. Y el discípulo se habían indignado, molestos, porque ella había derramado este perfume. Porque esta mujer había recibido al Señor Jesús espiritualmente, muy profundamente en su corazón. Ella había tomado una decisión de poner el precio un perfume de gran precio sobre Jesucristo, sobre su cabeza. Y todo el olor del perfume revela el acto que Jesucristo iba a hacer sobre la cruz. Amén. Su vida en la cruz. Jesús ha dado un perfume de gran precio. Tanque Jesús, un perfume de gran precio. Nuestra vida. El perfume es la oración, la alabanza al Señor. En la cruz, ¿saben ustedes el precio de nuestros pecados? Es muy caro. Hermanos, el pecado es muy, tiene un precio muy alto. Una pequeña mentira es muy caro. ¿Comprendes eso? Costaría nuestra vida en el infierno. Dios es santo, un pecador no puede entrar al cielo. Dios ha dado a su Hijo Jesucristo para pagar el precio de nuestros pecados. ¿Comprendes esto? En el jardín de Edén había dos árboles. Estaba el árbol de la vida y el árbol de conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida estaban juntos los árboles de los cuales se podía comer y eran gratis de comer, pero el árbol del conocimiento bien y el mal no era Dios quien creó este árbol. Este árbol fue puesto por el diablo en el jardín de Edén.
Y
comer de ese árbol tenía un alto precio. Quiere decir, cuesta toda la vida de una persona en el infierno. Dios sabía esto y dijo, no comas de este árbol. no comas de este árbol. ¿Por qué lo dijo Dios? Porque no fue Dios quien lo creó.
Satan ist schon gefallen gewesen. Satan ist in den Garten hineingekommen und hat diesen Baum gepflanzt.
Fue Satanás quien sembró, puso el árbol de conocimiento de bien y el mal en el jardín de Edén, y comer de este árbol tenía un alto precio. Hoy día somos todos pecadores. Adán pecó y todas generaciones que siguieron a él estaban ahora con ese pecado. Y ahora Jesucristo quiere pagar el precio por este árbol, quiere decir el precio por nuestros pecados. Para pagar el precio. No se paga con el oro y con la plata. No nos va a ayudar nunca a pagar el precio del pecado. El oro no puede pagar el precio por nuestros pecados. La historia de antes, en el tiempo de Moisés, de Abraham, para que el pecado simplemente sea tapado. Dice Dios, ustedes tienen que matar un cordero para que la sangre corra y sus pecados sean simplemente tapados, pero para el pecado de la humanidad tenga que ser desaparecido de la humanidad, tomó Dios su propio Hijo, Jesucristo, y Él tendría que pagar el precio de nuestros pecados. ¿Cómo? Porque para ir al cielo tenemos que hacer la voluntad del Padre sin desobedecer ni un solo mandamiento para poder ir al cielo. ¿Podemos hacer esto? No, no podemos hacerlo. Estamos descalificados porque cuando alguien desobedece un mandamiento, es culpable de toda la ley. Y Jesús ha venido, y su padre le dijo, tú tienes que pagar el precio por sus pecados. Tú tienes el poder de hacerlo. Le dijo el padre a Jesús. Y ahora solo podía él hacer entonces la voluntad de su padre sin violar una única, ni siquiera una ley. Incluso fue perseguido hasta la muerte. Ese es el gran precio que pagó nuestro Señor Jesús. Es el perfume del gran precio. Ahora la vemos en la cruz. Vemos en la cruz este perfume carísimo. Si nosotros lo hablamos con palabras, pero si nosotros realizamos lo que pasó allí en la cruz, si nosotros en la cruz hubiéramos sido nosotros crucificados, entenderíamos qué significa. Pero el hecho de solo hablarlo es que nos hace entenderlo poco. Jesús soportó dolores terribles. Y el Señor ofrece así el caro perfume. Ven, quieren escuchar este caro perfume. Hebreos 5.
Verset 7
Hebreos 5, del verso 7 al 10. Este es el perfume del Señor. Este es el perfume del tan caro y el olor que se eleva hacia su Padre. Nosotros hemos comprendido muchas veces el perfume de estas mujeres, pero hemos olvidado el perfume del Señor. Amén. Es Él el que ofreció el perfume de gran precio por mis pecados, por tus pecados. Amén. Si nosotros comprendemos esto, entonces podemos escogerlo. Él es el guardián de mi alma. Cuando nosotros dejemos esta tierra, hay dos personas que vendrán a nuestro reencuentro, a nuestro encuentro, perdón, el diablo y Jesús. Cristo enviará a sus ángeles, aquellos que han recibido realmente al Señor en su corazón, que dieron, entregaron su voluntad para hacer solo la voluntad del Señor Jesús. Cuando dejemos esta tierra, no vendrá Satanás, sino que el Señor enviará sus ángeles para buscar nuestra alma y llevarlos todos los días al cielo. El cielo es muy real, más real que la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra pasa. Acuérdate de tus amigos que mucho tiempo allá hacia atrás han fallecido, o tus seres queridos ya no están aquí, o tus padres ya no están aquí, pero el cielo es real y los padres, tus padres están allí por la eternidad. Es muy real. Amén. Amén. Es más real que la tierra. Tienes entonces que tomar una buena elección, no hacer lo que te da la gana o tu voluntad, sino escoger al Señor Jesucristo. Amén. El perfume. Miremos entonces el gran perfume que ha dado el Señor Jesucristo. Versículo 7. Los perfumes, el perfume son las oraciones de buen olor ante el Señor. Hebreos 5, versículo 7. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar. De la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, le fue oído a causa de su temor reverente.
Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu l'auteur. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel.
Und nachdem vollendet war, ist für alle, die im Gehorsam sind, der Urheber.
Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Qué quiere decir entonces obediencia aquí? El Señor Jesús vino por todos aquellos que le son obedientes, por aquellos que hacen su voluntad. El autor originario de la salvación. Ese es el perfume del gran precio. Ustedes estarán de acuerdo conmigo porque está en la Biblia. es el perfume del gran precio. No son las mujeres que ofrecieron sus perfumes caros, no. Es Jesucristo mismo que va a ofrecer un perfume de gran precio, más caro de todos, y que lo ofreció por una vez por todas las veces. Esto es maravilloso, esto tenemos que saberlo. Y es ahí que podrás hacer una elección de Él. Te podrás decidir por Jesucristo. Ahora queremos ver el precio, que es muy caro, de este perfume. El precio de este perfume, que es muy caro. Lo vamos a ver. La oración que Él hizo costó muchísimo. Costó su propia vida. ¿Comprendes tú esto? Amén. Vamos a Mateo 13. El Señor nos va a mostrar este perfume. Este caro, muy caro perfume. Lo vemos en Mateo 13. Mateo 13. Versículo 45. Sea atento, por favor, hermano. Mateo 13, 45
y 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles.
Das Himmelreich gleicht auch einem Kaufmann, der gute Perlen suchte.
Il a trouvé une perle de grand prix.
También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esto es magnífico, maravilloso. Repetimos. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que busca buenas perlas. Hay algunas señales. Aquí lo que destaca es que buscaba buenas perlas. Verbo buscar. Para salvar. El que busca para salvar lo que estaba perdido. No se trata aquí entonces de un mercader físico, sino espiritual. Este comerciante es el Hijo de Dios que vino acá a la tierra. Amén. Él busca bellas perlas. Tienen que entender ahora perlas. La Biblia dice, Él encontró una perla preciosa. Y ese es el Saint Levin. La iglesia, su esposa. Amén. El Señor Jesús encontró una muy cara perla. ¿Pueden entender ahora? La mujer que fue a los pies de Jesús con un perfume de gran precio es la imagen de la iglesia. Las perlas de gran precio. Amén. 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 La iglesia, tú y yo, somos una perla muy cara para el Señor. Y somos muy caras. para que Dios nos pueda tener, el precio es su propia vida.
Jesús
tuvo que hacer la voluntad del Padre en nuestro lugar, aquello que nosotros no pudimos lograr. Tuvo Él que hacerlo. Y haciendo la voluntad del Padre, se le mató. Él pagó el precio que el dinero no puede pagar. El oro no puede pagarlo. Amén. Di, yo soy muy, muy, Señor, gracias, Jesucristo, yo cuesto muchísimo. Y Él tuvo que pagar el precio, pagarlo. Mira cómo lo pagó. Y fue y vendió todo lo que Él tenía. ¿Qué es lo que Él vendió? Su vida. Porque yo y tú y yo, en Romanos 5:7, nosotros éramos vendidos ya al pecado. En Mateo 18, el Señor da una parábola explicando el hombre que no quería perdonar, tuvo que ser vendido él, su mujer y sus hijos. Nosotros éramos todos ya vendidos al pecado, por eso es que éramos esclavos del pecado. Así fuimos. Y para que Jesús pudiera comprarnos nuevos, tuvo él que pagar el precio, tuvo que vender todo lo que tuvo, su vida. Él tenía que haber vivido eternamente en la tierra, porque Él es la vida. ¿Tenía Él necesidad acaso de morir? No. ¿Tendría Él que haber muerto? No. Él que resucitaba a los muertos. Entonces, ¿cómo Él tenía que morir acaso? No. Quiere decir que Jesús dio Él su vida por ti y por mí. Ese es el precio alto. Él vendió todo. ¿Por qué María abandonó todas sus preocupaciones, sus ocupaciones? Para escuchar primeramente la palabra de Dios. Jesús mismo también dejó todas sus preocupaciones sobre la tierra. Su ocupación sobre la tierra era. ¿Cuál era su trabajo? Era carpintero. Él era un carpintero, era Señor Jesús. Pero Él dejó eso. Él dejó su preocupación, su ocupación. Jesús la dejó. Y María comprendió esto. María también dejó todas sus preocupaciones para escuchar al Señor, para ocuparse de Él. Jesucristo dejó toda su ocupación, su profesión, que tuvo largo sobre la tierra, largo tiempo, y además da su vida. El Señor da todo, entonces Él le entregó todo. Él dijo, yo doy mi vida por mis amigos. No hay más grande amor que aquel que da su vida por sus amigos. Nadie la toma de mí. Yo la doy yo mismo. Yo tengo el poder de dar mi vida. Yo tengo el poder de retomar mi vida. Amén. Ese es el mandamiento que recibí de mi Padre. Esa es la orden que recibí. Y ese es el precio que fue pagado por mi pecado, por tus pecados. Él dio su vida en la cruz. Quiere decir, Él murió por mis pecados. Porque el precio del pecado es la muerte. Él tenía que pagar ese precio con su vida. Amén. Entendemos ahora la perla costosa. Ahora somos tú y yo. El precio del pecado es muy caro. Y el Señor encontró una piedra muy costosa, su iglesia, y Él dio su vida. Ahora en la cruz tuvo que hacer una oración, una ofrenda de oración, de buen olor ante su Padre, con muchos gritos y pedido y oración y súplicas al Señor. Esto ocurre descrito en Job. En el libro de Job se ve las oraciones de nuestro Señor en la cruz. Están dispersos en toda la Biblia estas súplicas. Pero él tomó una. Si tú me quieres resucitarme de los muertos, necesito entonces que los que creen en mí sean también resucitados. Y ellos tienen que ir allí donde nosotros, donde yo también voy a ir. El Señor Jesús suplicó. El Señor Jesús dio su vida condicionado y le dijo al Padre, si tú los perdonas, es ahí que puedes resucitarme. Solo así, esa es la condición que tú puedes llevar a todo el que cree en mí al cielo. Solo así acepto que me resucites, Señor. Cuando yo entendí eso, estaba lleno de lágrimas mis mejillas. Y el Señor me habló ese momento. Me dijo, ¿conoces, sabes, esta persona? Me señaló a personas que venían a la iglesia. O otras personas. Me dijo, esta persona entiende lo que tú entiendes, no, Señor. Esta otra persona entiende lo que tú entiendes, no, Señor. Jesucristo se ocupa y está preocupado de cada ser humano, de cada alma. La salvación por medio de Cristo no fue algo rápido y automático. Jesucristo trabajó muy fuerte, dice, gracias al trabajo de su alma, gracias al trabajo de su alma, podrá satisfacer la mirada de Dios, del Señor. ¿Entienden entonces el trabajo del alma? Es mucho más dura que el trabajo físico. El trabajo físico es el sudor, pero el trabajo del alma, cuando te dan en tu mejilla izquierda, te golpean, tú tienes que guardar silencio y dar la otra mejilla. Y tú tienes que amar a la persona que te ha maltratado. Ese es el trabajo del alma. Es más duro que el trabajo físico. Y Jesucristo hizo esto, el trabajo de su alma. Él soportó ser maltratado, humillado. Él portó la corona de espinas. Y Jesús amó a todo el que le golpeó. Y amó al que los pusieron la corona de espinas sobre él, sobre su cabeza. Y amó a todo el que se burló de él hasta la cruz para ofrecer ese perfume de gran olor y gran precio. de buen olor. El Señor Jesús abrió este perfume y todo lo echó, todo fue echado. El olor de Jesucristo estaba por toda la tierra y se elevó al cielo este olor de perfume carísimo, el más caro que puede haber. Ah, maravilloso, maravilloso. Aplaudamos al Señor. El Señor Jesús tuvo que trabajar por ti y por mí. Amén. Cuando comprendemos esto, entonces la decisión por Él se hace fácil. Ya te das cuenta que tu confort no es nada. Lo que es importante para ti es su palabra, es hacer su voluntad. Incluso si esa voluntad de Dios es dura, mi hermana Laila, incluso si la voluntad de Dios es dura, tú dices amén. Y tú, voy a lograrlo, Señor. Lo voy a hacer, Señor. Amén. Es así como recibimos al Señor. La voluntad es que tú te, que tú, para que tú entiendas esto como un niño, es Juan 1, versículo 13 y 14. Esta es el agua viva como postre. Solo lo tomamos ahora, nada más. Esta palabra final, Juan 1, leemos y terminamos por hoy. Juan 1, del versículo 12 al 13, escúchalo muy atentamente. Resume todo lo que hemos dicho. Marta recibió a Jesucristo de manera física, María recibió a Jesús espiritualmente. Y él continuó de recibir a Jesús de manera espiritual. Después que Jesús resucitó a su hermano Lázaro, amén. Después que Jesucristo resucitó, Jesucristo resucitó a su hermano Lázaro, María entonces tomó otra vez a Jesús en su corazón y tomó un perfume muy caro y lo roció sobre los pies del Señor Jesús y secó los pies de Jesús con sus cabellos. Y eso es recibir a Jesús en nuestro corazón, es hacer algo que es contra nuestra voluntad. Amén. Y en Juan 1, 13, 14, vamos a recibir la palabra de Cristo Jesús. En versículo 12, más a todos los de Juan 1, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, es por la voluntad de Dios que hemos nacido de nuevo. Ven entonces cómo podemos recibir, tomar al Señor. Es simple, es hacer su voluntad. Entonces Jesucristo te va a enseñar los principios para vivir aquí en la tierra, porque Jesús es la vida. Él que es la vida nos tiene que enseñar cómo vivir en esta tierra, porque Satanás, el mundo dice, para vivir necesitamos el cigarro, necesitamos el alcohol, necesitamos esto y el otro. Yo digo esto porque no quiero mencionar todo. Y es ahí que vas a estar bien en este mundo. Pero no, el alcohol destruye el hígado. El cigarro destruye los pulmones. El odio destruye. El odio te destruye. Jesucristo nos enseña a vivir como Él vivió. Ama al otro y perdona al otro. Reconcíliense. Si ustedes se divorciaron, ven al Señor y Él le dirá, reconcíliense. Amén. Esta es su manera de vivir, la del Señor Jesucristo. Y por eso Él tiene que ser el maestro de tu vida. Si Él no es el maestro de mi corazón, entonces no lo hemos recibido, tomado en nuestro corazón. ¿Qué significa Marta? ¿Qué quiere decir Marta? Andefusen. ¿Qué quiere decir Marta? A los pies. Marta quiere decir la señora. Marta quiere decir la señora. Ven aquí a la señora aquí. Le dice a Jesús, dile a mi hermana que me ayude. Dile a mi hermana, tú, dile tú, la señora. Esa es Marta. Eso no puede ser. Jesús no devino el maestro de su corazón. Es muy importante recibir a Jesús. Es recibir a Jesús quiere decir hacer a Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. No solo nuestro Salvador. Salvador es cuando hemos creído. Cuando hemos creído que lo que hizo por nosotros, hemos sido salvados por fe. Pero ahora tiene que devenir en tu Señor, que te enseña cómo tenemos que vivir. Amén. Amén. Esta es la palabra del día de hoy. Queremos pararnos y orar. ¿Quiere alguien? Cierra sus ojos. ¿Quiere alguien venir y reconciliarse con el Señor? Cierren, por favor. Cierren sus ojos, por favor. Alguien, el que quiere recibir nuevo al Señor, dar su vida al Señor Jesucristo. Entonces cierra tus ojos, levanta tus manos y cuando sí lo quieres así, levanta tu mano y hacer que el Señor te venga en tu Señor personal. Y antes eras tú la señora o el Señor de tu vida. Pero ahora quieres tú entregar tu vida nuevo, para que el Señor Jesús sea tu único maestro, tu Salvador, personal. Repite entonces la oración de todo tu corazón. Señor Jesús, yo vengo a ti. Yo vengo a ti. Nuevamente. Señor Jesús. Yo me arrepiento delante de ti. Que yo he sido la señora de mi vida. Yo he hecho lo que mi corazón me pedía simplemente. Yo he hecho mi voluntad. Yo te pido perdón, Señor. Te pido, Señor, perdón. Es por esto que esta vez te quiero recibir nuevamente, nuevo, Señor Jesús, nuevamente en mi corazón, Señor Jesús. Así para que tú te vengas en mi persona, en mi Salvador, Salvador y Señor personal, que tú eres el maestro de mi vida. Que tú eres el maestro de mi vida. Oh, ayúdame, Señor, de hacer tu voluntad. Oh Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Te doy mi vida, Señor. Gracias, Señor, que tú me llenas de tu Espíritu Santo. Señor Espíritu Santo, yo te doy la bienvenida. Señor Espíritu Santo, te doy la bienvenida de todo mi corazón. Ayúdame, Señor, y dirige mi vida según la voluntad de Cristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Tú, Satanás y tus demonios. Yo los ato de mi vida. Yo rompo vuestras cadenas en mi vida. Yo rompo las cadenas, vuestras cadenas de mi vida. Y les ordeno en este momento, en el nombre del Señor Jesucristo, de liberar mi vida, mi familia. Váyanse al infierno, a los lugares áridos, al fuego, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor Padre. Gracias, Señor Padre, que tú me ayudas por medio de tu Espíritu Santo en hacer tu voluntad. Y luego poder ir al cielo y vivir en la eternidad contigo, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Permanecen.